Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 5 de junio del año 2017. Bueno, hoy vamos a seguir estudiando el Catecismo de los Santos de Dios, el mejor catecismo que actualmente existe en el mundo, y nos quedamos el otro día en el punto número 45. Como siempre, el hermano Abuada va a ser quien va a colaborar en la lectura de algunos pasajes de aquí del catecismo. Y la pregunta que aparece en el punto número 45 del catecismo es la siguiente: ¿qué hizo Jesús después de resucitar? Pues después de resucitar, Jesús se apareció durante 40 días a sus discípulos para darles las pruebas palpables e irrefutables de su resurrección y para hablarles del reino de Dios, de ese futuro reino de Dios que vendrá a la tierra. Vamos a comprobarlo leyendo Hechos, capítulo 1, verso 3, que vale leer el hermano Abuada, en la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta traducción que hice el año pasado y que es la mejor traducción que actualmente existe en el mundo. Así que, hermano Abuada, adelante.
A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino del poderoso.
Gracias, hermano Abuada. Y Jesús se apareció a más de 500 personas a la vez. En otra ocasión, fijaos, a más de 500 hermanos juntos se apareció. Vamos a leerlo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 6.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Con este texto, un texto impresionante. El propio erudito ateo Gerd Ludermann reconoce que este credo, que aparece ahí en 1 Corintios 15, Pablo lo recibió, es decir, Pablo lo recibió muy probablemente en su viaje allí a Jerusalén, de los que eran apóstoles antes que él. Este erudito, él mismo, reconoce que este credo aparecería como máximo unos 2 años después de la crucifixión. Es significativo. No hay la menor contaminación legendaria, es imposible hablar de cualquier contaminación o modificación o idealización en tan poco tiempo. Generalmente las leyendas surgen en muchas décadas, y otra cosa que se desprende de esto es que Pablo, en ese texto, estaba como incitando a aquellos cristianos de Corinto a que preguntaran. Cuando dice en el verso 6, en este mismo verso 6 que acabamos de leer, que de los cuales muchos aún viven, estaba invitando a la iglesia de Corinto a que preguntaran, a que corroboraran eso. Es decir, esto es impresionante y demuestra hasta qué punto estas apariciones post-resurrección son un hecho incontrovertible, ya que 500 personas, para cualquier persona que tenga aún un poco de sentido común, no pueden tener una misma presunta alucinación. Esto es absolutamente ridículo.
Saludos, hermanos. Pregunto, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice el final del sexto versículo. ¿A qué se refiere a los que viven y a los que duermen exactamente? Yo más o menos tengo una idea, pero quisiera que se especifique un poquitito.
Bueno, yo pienso que se refiere a que en esa época en la cual el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, algunas de esas personas habían muerto ya.
Sí, bueno, contestando al hermano Rodolfo, cuando dice aquí, después se apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pues que ahí había cristianos, había hermanos que ya habían muerto. Cuando el Nuevo Testamento habla de la dormición, se refiere a la muerte. Otros han muerto. Es sencillamente lo que dice. Y muy bien el mensaje, de lo que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho también el hermano Aguada. Este texto de 1 Corintios 15, 1 al 4, y bueno, en realidad todo el capítulo 15 de 1 Corintios, es fundamental. Es el, por así decirlo, el primer credo, el credo más primitivo de la Iglesia. Y fijaos bien que está centrado en lo principal del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Jesús, y después sus apariciones. Ese es el centro del mensaje del Evangelio. Ese era el Evangelio que predicaron los apóstoles, centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Por eso lo dice el versículo 1. Queridos hermanos, quiero recordaros la buena noticia, el Evangelio, que os di a conocer. Ahí lo tenéis. ¿En qué está centrado el Evangelio? En la muerte y resurrección de Jesús, que Jesús murió por nuestros pecados. Recordad, esto ya lo hemos dicho muchas veces en la escuela, que cuando el apóstol Pablo dijo que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, se estaba refiriendo a los pecados de la nación de Israel. Fueron las iniquidades, los pecados de la nación de Israel las que condenaron, los que llevaron a la muerte a Jesús. Murió por los pecados de ellos, no por los pecados de toda la humanidad. Por eso dijo el apóstol, conforme a las Escrituras, es decir, a las Escrituras de Isaías 53, que habla de la muerte del Mesías. Y el apóstol Pablo, como era israelita, por eso dijo nuestros pecados. Estaba incluyendo porque él pertenecía a la nación de Israel. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en el SIA, en el maldito sistema iglesiero apóstata, pues han pervertido, malinterpretan este pasaje, indicando, enseñando la patraña, la mentira de que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Que Cristo murió por nuestros pecados, es decir, por los pecados de toda la humanidad. Y no, aquí Pablo estaba refiriéndose concretamente a Isaías 53, donde se dice que sería muerto por las iniquidades, los pecados de la nación de Israel. Lo que sí enseña el Evangelio es que Cristo murió por nosotros, por sus ovejas, por amor a sus ovejas. Eso sí es cierto, pero no murió por nuestros pecados, es decir, no murió por tus pecados ni por mis pecados. Murió por nosotros, que es diferente. Esto es algo tan importante, es fundamental que todos, absolutamente todos los cristianos lo entiendan. Que Cristo murió por amor a nosotros, entregó su vida por nosotros, pero no murió por nuestros pecados. Murió por los pecados de la nación de Israel. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual los apóstatas, los herejes, rechazan. Y bueno, es decir, murió, que luego resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto ya lo hemos hablado también el otro día, que Jesús estuvo sepultado 3 días y 3 noches, 72 horas. Murió un miércoles por la tarde y resucitó un sábado al atardecer. 3 días y 3 noches estuvo en el sepulcro. Y por eso dice el tercer día, conforme a las Escrituras. Porque las Escrituras del Antiguo Testamento también se predice la resurrección del Mesías. Y por eso dice, conforme a las Escrituras. Y después, las apariciones de Jesús, que fueron la prueba palpable de su resurrección. Era importantísimo que Jesús se apareciera a sus discípulos. Él no se apareció a toda la humanidad, no, se apareció a sus discípulos, a sus apóstoles, a todos sus discípulos, a más de 500 a la vez, como dice el texto que ha leído el hermano Aguada. Bien, gracias hermanos. Bueno, pues seguimos con el catecismo. Y entramos en el punto número 46 del catecismo. ¿Qué pasó después de esos 40 días? Pues después de esos 40 días, Jesús se fue al cielo en presencia de un grupo de sus discípulos. Jesús ascendió desde la cima del Monte de los Olivos en Jerusalén. Entonces, fijaos, dice la Escritura que apareció una nave voladora en forma de nube que le recibió a Jesús y se lo llevó al cielo. Mientras sus discípulos miraban asombrados como Jesús se marchaba al cielo dentro de esa nave voladora. Dice la escritura que aparecieron dos varones celestiales, extraterrestres evidentemente, porque eran ángeles, los cuales dijeron a los discípulos que Jesús vendrá del cielo, regresará del cielo, de la misma forma que se fue. Vamos a leer este importantísimo pasaje que está en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Gracias, hermano Abad. Fijaos, vamos a comentar un poquito este pasaje de Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11. Fijaos que Jesús ascendió al cielo de forma corporal, de forma visible. Y los ángeles, esos dos ángeles extraterrestres, dijeron que volverá del cielo de la misma forma que se fue. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús va a venir de forma visible, de forma corporal, exactamente de la misma forma que se fue. Jesús se fue en una nave voladora, en un ovni, una nube voladora, dentro de ella, y por lo tanto va a venir exactamente igual, va a venir dentro de una nave voladora, oculto en ella, va a venir dentro de ella, y en la perpendicular del Monte de los Olivos va a descender de forma física, de forma visible, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, desde el cual se fue al cielo, pues va a poner sus pies, como dice la gran profecía de Zacarías 14, ese Monte de los Olivos se partirá por la mitad formando en medio un gran valle. Así va a ser la segunda venida de Cristo, de forma visible y corporal. Absolutamente todo lo contrario de lo que enseña, por ejemplo, esta secta diabólica, falsa, repelente, repulsiva, satánica, llamada los testigos de Jehová, los jehovinos atalayados, que dicen que Jesús que no volverá de forma visible, de forma física. Pues lo que enseña este pasaje de Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11, es todo lo contrario, que va a volver de la misma forma que se fue, de forma física y corporal. Descenderá a la tierra personalmente, poniendo sus pies sobre el Monte de los Olivos. E iba a ser visto por aquellos que estén en esos lugares, pues le van a ver descender del cielo. Evidentemente, los que estén en lugares lejanos, en otros países, en otras naciones, pues no le podrán ver descender físicamente sobre el Monte de los Olivos, como es lógico. Le van a ver los que estén ahí presenciando ese evento, pues le van a ver descender del cielo. Bien, hermanos, seguimos con el catecismo. Nos vamos al punto número 47, cuya pregunta es la siguiente. ¿Qué sucedió con Jesús después de ascender al cielo? Por después de ascender al cielo, Jesús se sentó a la diestra del Dios Padre, a la derecha de Dios. Vamos a leer en una serie de pasajes muy importantes donde se enseña esta doctrina, se repite, cuando una doctrina, algo se repite varias veces en la Biblia, significa que es algo muy importante. Pues se menciona en los siguientes pasajes que va a leer el hermano Aguada, son varios: Marcos 16, 19, Hechos 7, 55, 56, Romanos 8, 34, Efesios 1, 20, Colosenses 3, 1, Hebreos 1, 3, 8, 1, 10, 12 y Primera de Pedro 3, 22.
Y el amo, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Poderoso. Pero Esteban, lleno de la energía del Poderoso, puestos los ojos en el cielo, vio la alabanza del Poderoso y a Jesús que estaba a la diestra del Poderoso. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que dio su vida a favor nuestro, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, si fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Poderoso.
Así es, hermano Abada. Mirad, yo que esto que he hablado bastante con jehovudos atalayados sobre este pasaje de Hechos 1, 9 al 11, y les he preguntado, les he hecho esa pregunta, ellos suelen dar la siguiente estúpida respuesta. Fijaos lo que dicen. Ellos dicen, Jesús ascendió al cielo, sí, fue levitando, fue ascendiendo de forma física, de forma visible, pero apareció una nube que le ocultó de sus ojos. Entró en esa nube, en esa nave voladora, y desapareció de sus ojos, ya no le pudieron ver más. Esa nube se lo llevó al cielo. Por lo tanto, dicen ellos, fijaos bien lo que dicen, dicen estos farsantes, estos herejes, que por lo tanto la venida de Cristo, el regreso de Cristo, va a ocurrir también de forma invisible. No le van a poder ver. Porque como Jesús fue ocultado dentro de esa nube, cuando ascendió al cielo, pues también vendrá de forma oculta, de forma invisible. Fijaos qué argumento más falso y diabólico. Porque estos imbéciles, porque son auténticos imbéciles descerebrados, no se han enterado que Jesús, el ascenso de Jesús al cielo fue, desde el Monte de los Olivos ascendió de forma física, visible, estaban viendo sus discípulos con sus ojos, hasta que apareció una nube que le recibió y entonces le ocultó. Por lo tanto, su venida será a la inversa. Es decir, él va a venir oculto dentro de esa nave, de esa nube voladora. Y entonces, fijaos bien, esa nave se va a abrir y va a descender levitando, va a descender a la tierra poniendo sus pies sobre el Monte de los Olivos. Así va a ocurrir la segunda venida de Cristo, porque va a ser de forma inversa a cómo se fue. Y eso es lo que ocultan estos farsantes, estos geobudos, estos hijos del diablo. Eso no lo quiere decir, no les interesa. Ellos solamente se quedan con la parte cuando dice que entró en esa nube y le ocultó de sus ojos. Y de ahí sacan la estúpida conclusión de que su venida, su regreso será invisible, que nadie le verá. Cuando resulta que Jesús, cuando ascendió al cielo, se fue de forma física, de forma visible, de la tierra al cielo, y por lo tanto vendrá del cielo a la tierra. Esa nube voladora, esa nave, ese ovni, como lo queráis llamar, se va a quedar parado en la perpendicular del Monte de los Olivos, a cierta altura. Entonces Jesús va a salir lentamente, va a descender, levitando, va a descender a la tierra, y descenderá poniendo sus pies sobre el Monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad. Así es como va a ser el regreso de Cristo. Así es como dijeron esos dos ángeles que va a ocurrir la venida de Cristo. Y esto es algo que ocultan estos farsantes hijos del diablo que se hacen llamar los testigos de Jehová.
Así es, hermano, me quitaste el comentario, ¿eh? Lo último lo iba a decir yo, pero bueno, sí, efectivamente, es que iba a decir exactamente lo mismo. Habría que preguntarles, dígame usted, ¿de qué fue la forma en la que Jesús se fue al cielo? ¿De forma visible o invisible? No es que sin ostentación, no. Olvídese de la ostentación pública. Yo le pregunto, ¿se fue de forma visible o de forma invisible? De forma visible. Pues ¿cómo vendrá? Pues de la misma forma visible. Ahí no habla, dice, no es que se fue sin ostentación pública y por tanto también vendrá sin ostentación pública. Eso se lo inventaron estos farsantes de la sociedad de la torre, el cual, siendo el resplandor del poder supremo del poderoso y la fiel imagen del poderoso, y quien mantiene en orden todas las cosas en el universo, con su palabra poderosa, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en los lugares de la majestad en los lugares más altos. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del poderoso. Cristo se fue al cielo. Él está sentado en el lugar de honor a la derecha del poderoso. Y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad.
Gracias, hermano. Como podéis ver, es lo que hizo Jesús después de ascender al cielo, 40 días después de resucitar, que se sentó a la diestra del Padre Celestial. Él es la mano derecha, por así decirlo, quien ejecuta los designios del Padre Celestial. Y ahí a la derecha del Padre está ejerciendo una labor, como vamos a ver ahora, de abogacía, de intercesor. Él es el único que intercede por nosotros a la derecha del Padre Celestial. Es nuestro abogado defensor. No es el Espíritu Santo, como dice esta hereje, esta hija del diablo llamada Icíar, que dice que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros. Eso jamás lo enseña la Biblia. Lo que dice es que es el Espíritu, es decir, Cristo, el cual es Espíritu vivificante, quien intercede por nosotros ante el Padre. Él es nuestro abogado defensor. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así lo dijo el apóstol Juan, ahí en Primera de Juan. No dice por ninguna parte que nuestro abogado sea el Espíritu Santo. Es Jesucristo el justo. Él es nuestro único abogado que está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros, porque quien nos acusa constantemente día y noche, nuestro fiscal acusador es Satanás, es el diablo, y Jesús entra en defensa nuestra, nos defiende delante del Padre. Y por lo tanto, las acusaciones falsas de Satanás no sirven absolutamente para nada. Entramos ahora, por tanto, en el punto número 48 del Catecismo, cuya pregunta es, ¿qué labor hace Jesús en el cielo sentado a la diestra de Dios? Pues es lo que he dicho anteriormente. Él hace una labor de intercesión o abogacía por todos sus discípulos que le siguen. Vamos a comprobarlo en estos pasajes muy importantes. Primero del apóstol Pablo, el segundo del apóstol Juan, Romanos 8, 27 y el 34, y Primera de Juan 2, 1.
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de la energía del Poderoso, porque conforme a la voluntad del Poderoso, intercede por los apartados para el Poderoso. Mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el cual es verdaderamente justo.
Gracias, hermano Aguada. Bueno, a ver, aquí os quiero hacer una aclaración y quiero hacer una corrección. Un momentito. Bien, como decía, quiero haceros aquí una aclaración y una corrección. El pasaje que ha leído el hermano Aguada, de Romanos 8:27, en la traducción que yo hice del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, la voy a corregir ahora, porque ahí, erróneamente, lo traduje diciendo la energía, dije la energía del Poderoso, que es la que dije que ahí intercede por nosotros. Eso es un error, no es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros, es el Espíritu, que es Cristo. En el Nuevo Testamento a Cristo también se le llama Espíritu, el Espíritu. El Espíritu vivificante refiriéndose a Jesús, no al Espíritu Santo, cuidado. Entonces yo erróneamente aquí en Romanos 8:27 lo traduje como la energía del Poderoso, cuando la traducción correcta es el Espíritu. Así que esperad un momentito que lo voy a traducir, perdón, lo voy a corregir. Dame unos minutos y lo publico en internet. En 2 o 3 minutos ya estará solucionado esa mala traducción.
A mí ya me parecía, hermano, porque tú habías comentado, yo te había preguntado ahí atrás, porque efectivamente yo ese texto no lo entendía muy bien. Parece que incluso como subir una cierta contradicción, ¿no? Por un lado, ¿quién es el que intercede? O sea, no es que hubiera contradicción, porque puede interceder uno, interceder por medio de su energía, pero el tema me encajaba más de esa forma, y tú ya tienes nos tienes comentado efectivamente que esto es lo que encaja con el texto este de Primera Corintios, ¿no? Donde dice el Espíritu, dice el Espíritu vivificante, se llama Jesucristo. Y a mí parecía ahí que había algo como erróneo. No, hermano Rodolfo, sería el Espíritu, porque Jesucristo es Espíritu vivificante. Lo dice 1 Corintios capítulo 15, creo que es en el verso 45, creo. Espíritu vivificante, él es un Espíritu vivificante, y ahí es el Espíritu. Se refiere a ese Espíritu vivificante que es Jesucristo. no al espíritu o energía del poderoso.
Bien, ya está corregido ese pasaje, hermanos. Ya lo podéis descargar, la última actualización de hoy, día 6 de junio. He corregido ese texto de Romanos 8:27 que lo había traducido de forma errónea, ya que ese texto está hablando del Señor Jesús. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Cristo, el cual es Espíritu vivificante. Y como podéis ver, esos pasajes que ha leído la hermana Boada, lo dice bien claro, que quien intercede por nosotros, nuestro abogado en el cielo, es solamente Jesús, no es el Espíritu Santo, es Cristo. Estamos, por tanto, ahora al punto número 49 del Catecismo, cuya pregunta es la siguiente. ¿Por qué Jesús es nuestro abogado defensor en el cielo? Pues Jesús intercede por los suyos en el cielo. ¿Por qué? Porque el diablo es nuestro fiscal acusador, el cual nos acusa delante de Dios día y noche. Vamos a leerlo en dos textos muy importantes. Uno se encuentra en Zacarías capítulo 3, verso 1, y el otro en Apocalipsis 12, 10. Vamos a leer, vale leer, hermano Abuada, estos impresionantes pasajes. Así es, hermano Abuada, Jesús es espíritu vivificante, pero no solamente lo dice ese texto de 1 Corintios 15, 45. En el libro del Apocalipsis, cuando Jesús da el mensaje a las siete iglesias, cuando aparece repetidamente, aparece siete veces la expresión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se está refiriendo a Jesús, que fue quien dio ese mensaje a las iglesias. No se está refiriendo al Espíritu Santo. No dice el Espíritu Santo por ninguna parte. Dice el Espíritu. Y se refiere a Jesús, porque fueron mensajes de Cristo dados a esas siete iglesias. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, cuidadito, cuando se habla del Espíritu, no se refiere al Espíritu Santo. Cuando se refiere al Espíritu Santo es cuando se llama, cuando se menciona el Espíritu Santo. Entonces sí es la energía del poderoso, es el poder de Dios. Pero cuando se habla del Espíritu, el Espíritu siempre o casi siempre se refiere a Jesús. ¿De acuerdo? No se refiere al Espíritu Santo, porque quien intercede, nuestro abogado defensor en el cielo, es Jesús. No es el Espíritu Santo, no es la energía del poderoso.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro poderoso y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro poderoso día y noche. Sí, efectivamente, no me daba cuenta, hermano Tito, de ese texto también del Apocalipsis, y efectivamente ahí también está. Solo te estaba teniendo en cuenta el de Corintios 15, efectivamente. Por consiguiente, hermano Tito, cuando dice ahí en 2 Corintios 3, 17, el Señor es el Espíritu, ahí se refirió también a lo mismo, es decir, que es el Espíritu vivificante. O sea, lo mismo que estamos exponiendo ahora. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Gracias por la lectura, hermano. Mirad, fijaos atentamente. Zacarías, el texto que ha leído el hermano Aguada, Zacarías 3:1. Bien, pues voy a leer el texto completo, el contexto también, del verso 1 al verso 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Lo veis ya en el Antiguo Testamento. Satanás acusaba a los santos de Dios, en este caso al sumo sacerdote Josué. Él es el gran acusador, el gran calumniador, el fiscal acusador que nos calumnia, nos acusa día y noche en el cielo delante de Dios. A nosotros también. Y dice el verso 2, y dijo Yahvé a Satanás. Fijaos atentamente. Y dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, oh Satanás. Yahvé, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Se está refiriendo aquí al sumo sacerdote Josué. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, es decir, a Josué le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Bien, mirad, la traducción correcta del versículo 2 es la siguiente. Y dijo Yahvé a Satanás. Esa es la traducción correcta. Tal como aparece también, por ejemplo, en esta versión hebrea, judía, llamada la K2 y la israelita mesiánica, que así lo ha traducido. Dice, Yahvé dijo a Hasatán, que Yahvé te reprenda, Hasatán. Ciertamente que Yahvé, quien ha hecho de Jerusalén su elección, te reprenda. ¿No es este hombre una rama ardiendo arrebatada al fuego?
Porque ese texto de 2 Corintios 3:17, efectivamente, de acorde a todas estas aclaraciones y matizaciones de estos textos, tanto el de 1 Corintios como los que aparecen, que tú has citado en el libro del Apocalipsis, tapan la boca a estos herejes que intentan usar ese texto de 1 Corintios o 2 Corintios 3:16 o 3:17, no me acuerdo ahora, para decir que el Señor es el Espíritu Santo y que por tanto el Espíritu Santo también es Dios. O sea, realmente estos textos lo que le hacen es tapar la boca a esos herejes.
Mira, fijaos atentamente, porque el texto, este texto bíblico es asombroso, ya que enseña lo siguiente. Mirad, en primer lugar, fijaos que el sumo sacerdote Josué estaba delante de Yahvé. Así lo dice el verso 1. Estaba delante de Yahvé. En segundo lugar, Satanás estaba al lado derecho de Josué para acusarle. Esa es la función de Satanás. Acusar a los siervos de Dios. Él es el fiscal acusador, como dice, por ejemplo, el otro texto que ha leído el hermano Abuada, que es Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que dice que nos acusa diariamente, nos acusa constantemente, día y noche, delante de Dios. En tercer lugar, fijaos ahora atentamente, porque esto es impresionante, a ese ángel especial de Yahvé se le llama Yahvé. Y le dijo a Satanás, fijaos lo que le dijo, Yahvé te reprenda. Yahvé te reprenda, versículo 2. Es decir, el texto claramente está mencionando a los dos dioses llamados Yahvé, a estas dos entidades divinas. Ese ángel especial, fijaos que tiene el nombre de Yahvé. Y entonces le dijo a Satanás que Yahvé te reprenda. Le dijo, Yahvé te reprenda. Un dios llamado Yahvé le dice a Satanás, Yahvé te reprenda, indicando por tanto que se menciona a los dos dioses llamados Yahvé. Él menciona al Yahvé supremo, que es, como sabemos, el Padre Celestial, el Dios supremo. En cuarto lugar, fijaos cómo a este Dios llamado Yahvé se le llama también ángel. Lo dice bien clarito el versículo 4. Ángel. Lo cual confirma lo que enseña la Biblia de forma irrefutable, la existencia de un Dios supremo en el cielo llamado Yahvé, y que es el Padre Celestial, y luego de un mensajero o ángel muy especial, llamado también Yahvé. Es el hijo predilecto de este Yahvé supremo. Y es este segundo Yahvé, este Yahvé menor, quien ejerce de abogado defensor de nosotros, ahí en el cielo. Y este abogado intercesor, ya hemos visto que es el Señor Jesús. Él es el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé, mencionado aquí en este impresionante pasaje de Zacarías. Así es, hermano Aguada. Bien, entramos ahora, por tanto, al punto número 50 del Catecismo de los Santos de Dios, cuya pregunta es, ¿cuándo Satanás dejará de acusar a los santos de Dios? Es decir, de acusarnos a nosotros, día y noche. Pues sencillamente, cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados del cielo a la tierra. Entonces Satanás ya no podrá acusar a los santos de Dios. Vamos a comprobarlo en Apocalipsis 12, versos 7 y 10.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus mensajeros celestiales luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus mensajeros celestiales. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro poderoso y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro poderoso día y noche.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis bien clarito, especialmente el versículo 10. Satanás dejará de acusar a los santos de Dios en el cielo cuando se ha desalojado de ese lugar, cuando ya no podrá tener acceso ahí al trono de Dios para acusarnos día y noche. Entonces van a ser arrojados con sus ángeles aquí a la tierra y habrá terminado esa labor de acusación, de calumnia contra nosotros. Satanás, evidentemente, aún no ha descendido a la tierra con sus ángeles extraterrestres porque el diablo aún sigue acusándonos delante de Dios y Jesús sigue defendiéndonos a la diestra de Dios. Él sigue siendo nuestro abogado defensor, nos sigue defendiendo de las acusaciones del diablo, lo cual demuestra de forma irrefutable que ese descenso del diablo y de sus ángeles a la tierra, mencionado en Apocalipsis 12, todavía no ha sucedido, va a ocurrir en el futuro. Porque todavía, repito, esto es muy importante, Jesús sigue ejerciendo su labor de abogado defensor en el cielo. Ya que el diablo, como fiscal acusador que es, nos sigue acusando día y noche. Bien, pues lo vamos a dejar aquí en el punto número 50. Mañana vamos a tener escuela bíblica y vamos a entrar en el punto número 51 del catecismo. Ya entramos en la segunda sección de comentarios, de preguntas. Si queréis añadir algo, comentar algo sobre este asunto, sobre alguno de estos puntos doctrinales, pues podéis enviar ya vuestros mensajes en audio.
Hermanos, pregunto, con respecto a la entrada de Satanás aquí a la tierra, que ya es echado por el arcángel Miguel en este caso, hay un versículo que dice que al mismo tiempo el reino de Dios vendrá a la tierra. ¿A qué se refiere exactamente? O sea, dice a las tierras que serán salvas, las naciones que serán salvas. Quisiera una aclaración en cuanto a ese respecto.
Bueno, decir que el texto este de Zacarías es impresionante, no lo había tenido nunca en cuenta, porque otro más es otro más de los muchos que enseñan de forma irrefutable la enseñanza de los dos Yahvé. O sea, realmente esta enseñanza es impresionante como Satanás ha corrompido ahí esa mala hierba, ¿no? Esa mala hierba que se ha mezclado entre el trigo y que se ha expandido ahí hasta tal punto de distorsionar primero con la enseñanza diabólica del monoteísmo y a partir de ahí enlazarla con ese Dios de tres cabezas satánico y asqueroso, inexistente, que es Satanás mismo. O sea, pero es impresionante cómo ha metido esa cizaña, esa mala hierba, hasta tal punto que es así. Y toda la masa está ahí, tiene la levadura, ¿no? Me dicen en otras palabras el Señor Jesús, ¿no? No me acuerdo ahora dónde están. Toda tiene la levadura, se extendió a toda, porque hasta el punto, una enseñanza que está ahí tan, tan clara, pero claro, tan clara una vez nos damos cuenta, ¿no? O sea, porque realmente el enemigo ha metido esa cizaña, ese ser, y cómo utilizó la filosofía griega, la pestilenta y asquerosa filosofía griega neoplatónica, porque primero Platón, hacia el siglo V antes de nuestra era, cogió de Babilonia la predicación de los dioses en tríadas. Y luego ya algunos grupos judíos de la época de Jesús empezaron a enseñar lo que es el monoteísmo, y luego a partir de ahí ya algunos, ya es cuando la cristiandad apóstata lanzó lanzó a ese dios trino, a ese Satanás, que Satanás, a fin de cuentas. O sea, que Satanás quien se hace pasar, me refiero por ese dios trino, ese dios de tres cabezas, ese monstruito. Bueno, yo entiendo que el ruaj es el a secas, el ruaj a secas es la energía o hálito, el hálito de vida, el aliento de vida, el aliento es una energía, no es una persona, un fantasma, no es un fantasmita. Entonces, el ruaj a secas es esa energía procedente de Yahvé que da la vida a los seres vivos y al hombre. Y el Ruaj HaKodesh es el espíritu del poderoso. Es el Espíritu Santo, es decir, es la energía del poderoso.
Así es, hermano Rodolfo. La pregunta que has hecho es tremendamente importante. Es un pasaje revelador, ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, porque dice bien clarito que cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, al mismo tiempo vendrá el reino de Dios y de Cristo a la tierra. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Esto que os voy a decir, ya lo hemos dicho muchas veces aquí en la Escuela Bíblica, esto no lo vais a leer ni lo vais a escuchar jamás en ningún predicador, ningún pastorcillo, ningún falso evangelista, en ningún libro de teología, en ningún libro de profecía bíblica, en ningún lugar. Lo que os voy a decir es lo que dice realmente el pasaje. O sea, es que yo no me invento nada. Ahí dice bien claro que cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, al mismo tiempo va a venir el reino de Dios a la tierra. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Vamos a ver qué pasa. Que es que el descenso del diablo y Satanás, el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, ¿será la venida del reino de Dios? Ridículo, es imposible. ¿Cómo el descenso del diablo y de sus ángeles va a ser la venida del reino de Dios a la tierra? Es imposible. Esto solamente tiene una explicación. Y es que cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra y comience el reinado de la bestia en esos 10 reinos, al mismo tiempo en otra parte de la tierra vendrá el reino de Dios. Ahí, en esa parte, en esas naciones, Satanás, la bestia y el falso profeta no podrán hacer absolutamente nada. No tendrán poder, porque habrá llegado el reino de Dios. ¿En qué parte de la tierra será? Aquí solamente podemos dar opiniones, podemos especular. Yo personalmente creo que va a ser en América. La Biblia no lo dice, pero yo creo que será en América. Y que en el viejo mundo, lo que es Europa, Asia, todo esto que he llamado viejo mundo, en donde se va a implantar el reino de la bestia, el imperio de la bestia, formado por 10 reinos. Y en otras naciones lo que va a venir es el reino de Dios a la tierra, como dice bien clarito Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Me gustaría saber cuáles son las opiniones vuestras sobre este punto tan importante que ha mencionado el hermano Rodolfo. Bien, pregunta también aquí por escrito la hermana Angélica, que es el Ruaj HaKodesh. Pues el Ruaj HaKodesh es el Espíritu Santo. Es el aliento de Dios, la energía de Dios, el Espíritu de Dios, o lo que es lo mismo, el Espíritu Santo. En hebreo es el Ruaj HaKodesh.
Ah, gracias y paz, hermanos. Muchas gracias por la aclaración ahí, hermano Tomás. Es que esta parte es muy importante porque uno tiende a confundir esos conceptos entre lo que es el aliento de vida, lo que acabas de explicar, la energía y el Espíritu Santo y el Espíritu vivificante. Esos tres conceptos como que tiende uno como a confundirlos.
Y por ejemplo, con respecto al texto este de que has citado, hermano Tito, de Apocalipsis, y una cosa que creo que es importante, siempre que se dice de venir el reino de Dios, siempre se refiere de venir a la tierra. Siempre. No como enseña estos falsarios de la torre, de un, como dije, como ya comentamos antes, ¿no? En la escuela, ¿no? Como ya se comentó antes, ¿no? Que se refiere siempre de venir aquí en la tierra, es decir, que estará, como bien dices, en esas otras naciones que no estén bajo el dominio de ese reino de Satanás.
Efectivamente, hermano Aguada, eso se me olvidó decirlo, me alegro que ya lo has dicho. Siempre que en la Biblia se habla de la venida del reino de Dios, pero siempre, absolutamente siempre se refiere de la venida a la tierra, aquí a la tierra. Ahora ha llegado la autoridad y el reino de Dios y de Jesucristo. Se refiere a su venida a la tierra. No a otro lugar, no de la venida del reino de Dios al cielo, ni tonterías de esas, no. Se refiere de su venida a la tierra. Por lo tanto, el reino de Dios va a venir a la tierra o a cierta parte de la tierra, cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Entonces, cuando en la tierra, en esos 10 reinos, va a comenzar el reinado, el imperio de la bestia, que va a tener autoridad únicamente sobre esos 10 reinos. Y sobre otras naciones, lo que va a llegar es el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo. Y al final de ese reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, es cuando Cristo va a venir visiblemente, va a venir en gloria para gobernar sobre todas las naciones del mundo. Eso va a ocurrir al final de esos 42 meses.
Conocieron la sana doctrina, bueno, y ahora no quieren saber nada, pero se arrepienten genuinamente y vuelven otra vez al camino. Ellos sí estarían perdonados, supongo, ¿no?
Claro que sí, hermano Rodolfo, si estos herejes, estas personas apóstatas vuelven del mal camino, se arrepienten de sus doctrinas de demonios y creen en la verdad de la doctrina, claro que al final se salvarán, por supuesto que sí, Dios los perdona. Por ejemplo, en el caso de esta pobre criatura del Benito, lo considero amigo, pero es una pobre persona desquiciada mental y es un analfabeto bíblico y un hereje, pero es así, entonces si él no se arrepiente se va a condenar. Igual lo digo exactamente lo mismo de esta muchacha llamada Isidia.
Se lo escucha Benito ahí de fondo. Mándale saludos de mi parte, Tito. Y otra cosa, hermano Tito. Sí tengo entendido que lo que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo, puede ser. Eso sí no tiene perdón, ¿no? Ah, y si podemos precisar un ejemplo específico de lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Así queda claro un poco para todos, ¿no, hermano Tito?
Sí, muy buena pregunta, hermano Rodolfo. A ver, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es? Bueno, pues son dos cosas. Primero, Jesús dijo, por ejemplo, que la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. O dicho en otras palabras, que Jesús tenía el poder de Satanás, en lugar de tener el poder de Dios. Y también blasfemar contra el Espíritu Santo, es decir, que todas las mamarrachadas, monstruosidades, babosadas, estupideces que hacen las sectas diabólicas pentecostaloides, que eso es producto del Espíritu Santo. Eso también es blasfemar contra el Espíritu de Dios. Y los que hacen tal cosa no tendrán perdón, ni en esta era ni en la venidera, dijo Jesús. Bueno, la palabra sincretismo era, por ejemplo, la religión que había en el Imperio Romano, eran religión sincretista. ¿Qué significa una religión sincretista? Pues los sincretistas son los que creen que todas las religiones son válidas, que todas valen, que todas son buenas, que todas por medio de ellas se va a Dios, y que buscan una especie de ecumenismo, es una especie de ecumenismo, sincretista, que es el que tiene actualmente la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, la que tiene la mentalidad esa Laodicea, esta hija del diablo, y esa es la religión futura, la religión de la bestia y del falso profeta, durante el reinado de la bestia va a ser una religión sincretista ecuménica. Es decir, la Iglesia Católica, la cabeza de todas ellas, y a ella se van a unir las demás religiones falsas del mundo. El maometismo, el budismo, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser una religión sincretista. Es una especie, por lo tanto, una especie de ecumenismo. Era la religión, repito, que existía en el antiguo Imperio Romano, era una religión sincretista. Se permitía cualquier tipo de religión, todos eran válidas. Por medio de todas ellas decían que se iba a Dios y esa es la filosofía que actualmente se ha impregnado en millones y millones de apóstatas, como por ejemplo lo decía. Por ejemplo, el sincretismo también es lo que existe en México y en otros países del Caribe donde mezclan el vudú con el catolicismo romano, esa mezcolanza que hacen tan repugnante, eso es una religión sincretista también.
Hermanos, gracias y paz. Voy a estar conectándome en estos días por acá por el celular de mi esposa, porque el mío sacó la mano, se jodió, se murió, tiró la pata, entonces lo tengo donde el médico que lo están reparando. Así que voy a estar conectándome por acá. Vaya, hermano, esa página es impresionante, es buenísima, hermano. Mira que no había notado yo, no había consultado, no había visto yo todavía esta página, hermano. Y esta página me da la razón en cuanto a que el asunto de Hechos 1:15 a Hechos 2 pasaron varios días. O sea, no tienen evento el mismo día, Hechos 1:15 y Hechos 2:1. Lo que me da la razón, hermano. Gracias y paz. Te quiero agradecer por esta página, hermano. Voy a estudiarla.
Saludos, hermano John. Que sí, que es muy bueno ese artículo que leí, y ese artículo pues me convenció, evidentemente, que es así, tal como lo explicaste en la escuela bíblica que tuvimos hace 2 días. El Espíritu Santo el día de Pentecostés, pues cayó, vino sobre los 12 apóstoles. Fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en otros idiomas, no fue sobre los 120. Estudiaron más profundamente este tema y es cierto.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza! De que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos. para ti.